pero muchas de las veces son usados por psicología del mundo. A veces ellos usan versículos bíblicos, pero nunca están alineados al matrimonio. Casi exclusivamente las presentaciones y materiales consisten en el pragmatismo al extremo, técnicas, consejos y trucos, muy a menudo motivados por cómo conseguir lo que quiero de mi pareja. No todo es malo ni es inherentemente malvado decirle a un hombre que debería comprarle flores a su esposa de vez en cuando. No es inherentemente incorrecto, pero pasa completamente por alto en el corazón. Tiene un contexto pragmático. Eso significa, yo le regalo flores y por tanto ocurre tal efecto. Creo que la razón por la que incluso en la iglesia seguimos lidiando con los problemas matrimoniales de forma regular es que nos falta algo de entender el corazón del matrimonio. Mi objetivo hoy es muy directo, muy sencillo. Voy a estar leyendo los mandatos, voy a estar leyendo la Biblia. Porque los mandatos del Nuevo Testamento, primero, no son extensivos, no hay muchos. No son difíciles para entender. Y sin embargo, el matrimonio representa el ámbito de la vida cristiana en que somos más probablemente seamos egoístas, orgullosos, difíciles, idólatras, mundanas en nuestro enfoque matrimonio, hirviendo en amargura y ira. A veces no dejamos que la palabra de Dios sea dominante en nuestro matrimonio. Lo que vamos a hacer, vamos a tener un estudio bíblico deductivo. Tenemos, muchos de ustedes conocen la palabra inductivo, el método normal de estudio bíblico, de explorar lo que dice la palabra. Es lo que hacemos. Pero en un bíblico deductivo, empiezas con una hipótesis o teoría y las pruebas cuidadosamente con las escrituras. Para hacer esto, voy a dar dos afirmaciones generales, hipótesis, dos afirmaciones con el Nuevo Testamento. Y se los daré en un momento. Antes de empezar, quiero recordarles una fundación del matrimonio. No es comprensivo, sino lo que son realidades. Dato número uno. Tu cónyuge se casó con un pecador. Podríamos sentirnos tentados a empezar con de casarse con un pecador, pero nos tenemos que acordar que nuestro cónyuge es un pecador también. No puedes definir tu alegría o alegría en tu matrimonio cuando mi cónyuge deja de pecar contra mí, porque tú deberías terminar de pecar también. Ciertamente crecemos y deberíamos ser más santificados, pero la mentira del perfeccionismo dice que no puedo estar contento y alegre hasta que finalmente haya insistido y corregido a mi cónyuge. Porque siempre eso cae en mal manera. Porque gasta mucho tiempo en vez de corregir, en vez de amar. Dato número dos. La lengua es una fuerza para el bien o el mal en el matrimonio. No te estoy diciendo nada de lo que ya sabes. Es algo fundamental. A lo mejor Proverbios, para algunos de ustedes, debería ser uno de sus mejores amigos para saber el contenido de las palabras, el tono, nuestras palabras, su contenido. Y el poder de las palabras amorosas, amables, edificantes. Dato número tres, el perdón es una pieza central en el matrimonio. Aunque Pablo no hablaba especialmente del matrimonio, ese pasaje habla sobre el matrimonio. En Efesios 4:31, que toda amargura, ira, gritos y calumnias se aparten de vosotros. Así, cuando Pablo habla sobre el perdón es basado en la vida cristiana. Dato número cuatro. La unión sexual no es un solo beneficio secundario del matrimonio. la unión sexual es de hecho el indicador final de que un matrimonio existe. La unión de una sola carne entre marido y mujer es más que una cercana física, sino algo espiritual. Dos corazones volviéndose uno para evitar cualquier tipo. Si cualquier persona dice que, si la persona dice no quiero acercarme a ti, es algo pecaminoso. Dato número 5, el fruto del Espíritu debe estar en exhibición en el matrimonio. Pablo enumera en Gálatas 5, el fruto del amor, alegre, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. Todo eso son naturaleza relacional. Si puedo ser blanco y negro, si eres cristiano y si eso está en la luz, y si no, eso está en la luz consistentemente en tu vida cristiana, no eres cristiano. Obviamente tenemos ayuda con el Espíritu Santo. Dato número 6. La base del matrimonio cristiano es la humildad. La humildad es realmente la base de todas las relaciones entre cristianos. Pero ciertamente no podemos enfatizar más. En Filipenses 2, 3, 4 dice, no hacer nada por ambición egoísta o vanagloria. No solo velando por sus propios intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Yo creo que hay una epidemia sobre la hesitación. Y creo que hay una hesitación sobre matrimonio. Si los jóvenes cristianos simplemente buscarán a alguien quien servir y cuya vida pudiera mejorar. Ahora, con ese breve pase teología de recordatorios, vamos a hacer un estudio bíblico. Voy a dar dos afirmaciones. Afirmación número uno. El matrimonio cristiano se entiende fácilmente. El matrimonio cristiano se entiende fácilmente. A lo largo de los años he leído bastantes libros sobre distintos aspectos del matrimonio cristiano, algunos muy buenos, otros no. Pero una cosa que muchos de ellos tienen en común es la descripción del matrimonio cruzó el Jordán. Frases como, al principio de nuestro matrimonio, yo hacía tal o cual cosa, y mi esposa hacía eso. Y luego vino un momento cuando dije, ajá, ahora ya es muy suave. Ahora, hay un momento ajá que creo es legítimo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Un legítimo ajá es cuando un cristiano decide obedecer lo que dice la palabra en vez de envolver todo lo que es filosofía que yo manipulo para agarrar lo que yo quiero. Eso no es eso. Estoy afirmando que el matrimonio cristiano es fácilmente comprendido. Hagamos un breve estudio bíblico. Y eso es en Efesios 5. Mi objetivo no es encontrar ideas cegadoras y creativas. Nomás voy a leer lo que dice la palabra. Efesios 5:22. Esposas, sed sujeto a vuestros propios maridos como al Señor. Estar sujeto a es una palabra griega, significa subordinario y obedecer. Es un verbo. En realidad, se toma prestatado como continuación del versículo anterior. Significaría estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo, esposas a vuestros propios maridos. ¿Y cuál es el estándar en cuanto al Señor? ¿Qué es el sujeto? Es para el Señor. Luego Pablo dice la orden. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo también la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y al mantener esa comparación entre el matrimonio y Cristo, él da la estándar en versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas también deben ser para sus maridos en todo. Pablo dice que las esposas deben estar sujetas a maridos en todo. ¿Esa es una palabra griega secreta? No, significa en todo. Y por supuesto, la objeción inmediata, porque como pecadores queremos buscar requisitos. Pero, ¿qué pasa si me dice a pecar? Es algo bien rara vez que pasa. Primero que nada, eso es un suceso. El Señor nunca te pidiera que pecaras o que hicieras algo para dañarles a otros o que negaras su conciencia. Eso no es el Señor. Eso no es algo difícil para aprender. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo ha Cristo amado la iglesia? Pablo dice, sacrificada, protectora, amorosa, a gran cosa. Versículo 26 y 27 dice, Cristo presenta esa a la iglesia, su meta, para nutrir a la esposa. Es lo que hace Cristo con la iglesia. Ahora, amando a tu esposa no significa haciendo que hace todo lo que tu esposa te dice, que ella puede hacer todo lo que ella quiere. No significa que no se, que te hagas efeminita, como mujer, como niña. Simplemente significa que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, provisión, protección. Versículo 28, así que los maridos también deben amar a sus propias esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su propia esposa se ama a mismo, porque nadie odió jamás su propia carne, así como Cristo también odia, ama a la iglesia. Maridos, si eres prejuiciosamente denigrante, nomás te estás dañando a ti mismo. Los hombres no son otra cosa, prácticos y pragmáticos. Queremos usar la herramienta adecuada para el trabajo. Queremos cumplir una tarea con eficiencia. Ningún hombre en el mundo va a querer gastar el tiempo en ese mundo diciendo, a ver, ¿cuánto me puedo gastar para hacer esa obra? Hombre, si no amas a tu esposa, nomás estás dañando a ti mismo. Así, si no estás amando a tu esposa, nomás te estás poniendo trampas para ti mismo, para lastimarte. En versículo 33, dice, sin embargo, cada uno de vosotros debe amar a su propia esposa como a sí mismo, y la esposa debe asegurarse de respetar a su marido. Aquí hay una nueva palabra, respecta a su marido. ¿Qué significa? Literalmente que ella teme, en el sentido de reconocer verdaderamente su autoridad dada por Dios. Hasta ahora, nuestra afirmación de que el matrimonio cristiano es fácilmente comprensible. Vamos a Colosenses 3:18. Vayan a Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. A ver, vemos si Pablo introduce un concepto increíble. Esposas, sometos a vuestros maridos como corresponde al Señor. La misma palabra en Efesios 5, ser subordinario, obedecer. Ahora, Pablo da un ángulo literalmente como corresponder al Señor, que significa adecuado para alguien que dice que está en Cristo. 1 Corintios 11 dice a las esposas que sean sujetas a sus maridos por los ángeles. ¿Por qué? Los ángeles son las criaturas más sumisas del universo. No trae vergüenza a la idea de adorar a Dios mediante la obediencia a Él. Sé que entiendo esto. Muchos han dicho que no es justo que una esposa se tenga que sujetar al marido. Primero, tú te inscribiste para eso. Cuando tú te volviste cristiano, tú dijiste que te vas a someter a Cristo en todas las cosas, que Él murió para comprarte. Él es el amo, tú eres el esclavo. No tenemos autoridad sobre lo que hacemos, lo que dice Cristo. Una perspectiva también, muchos de los casos, tu esposo se tiene que someter a mucha gente que no le gusta o que son cruel con él para poder poner comida a la mesa. Él tiene que decir, sí, Señor, él se ha tenido que comer el orgullo haciendo cosas lo que no quiere hacer, pero lo que tiene que hacer, no lo que quiera él hacer. Eso es algo digno de honor, porque hay una competición siempre a veces en la casa, esposo y esposa. No siempre tiene que ser una guerra. En cada circunstancia, tu esposo siempre tiene que hacer esas cosas, pero en diferentes lugares, como en trabajo o con mujeres que no aman a Cristo, hacer cosas que él no quiere hacer, pero él lo tiene que hacer para poner pan en la mesa. Y Pablo dice en Colosenses 3:19, esposos, amad a vuestras esposas y no seas amargas contra ellas. Significa que no seas duros con ellos. Eso es interno y otro externo. ¿Qué es? No hay diferencia. La amargura de adentro y luego sale de afuera. Eso es algo importante. Los hombres son físicamente más grandes y fuertes que sus esposas. Y incluso los que no son, suelen más agresivos y más poderosos a esa capacidad física. Se lo voy a poner así. Hay una grande diferente con un chihuahuita chiquito y un pitbull grande. Hay dos diferentes cosas. Esposos, nos debemos que acordar palabras como tierno, cariñoso, amable, cariñoso y cálido. Vayan a primero de Pedro 3. Vayan a primero de Pedro 3. Primero Pedro 3. Ahora, nuestra teoría no va a ser correcta, pero lo dudo. Pedro sí reprendió a Jesús, pero ¿quién hace eso? ¿Pero Pedro va a hacer algo diferente a lo que dice el matrimonio? No. Pedro va a hablar primero sobre las esposas. Primero Pedro 3:1-2, de igual manera, esposas, someteos a vuestros propios maridos para que, aunque alguno de ellos desobedezca la palabra, sean ganados sin decir palabra por la conducta de sus esposas. Pedro presenta el escenario de una mujer cristiana casada con un hombre que no obedece a la palabra, que es desobediente. Hay un debate si es un cristiano o no cristiano. No importa. La estrategia es mismo. Tres cosas. Primero, ganarlo sin palabras. Ganarlo sin palabras. Para un hombre, las acciones lo son todo. Las palabras no tienen tanto significado a menos que sean respaldadas por acciones. Eso no significa que no hables con ellos. ¿Cómo haces eso? Conducta respetuosa. Eso significa en la forma en que le hablas, en la forma que le rechazas o no lo sigues empujando con tus palabras. Todos sabemos cómo se siente cuando alguien nos falta respeto. Una pregunta para ustedes, mujeres. ¿Estoy haciendo la vida fácil para mi marido o mi manera de tratar con él es otro desafío que debe intentar de superar? Otra cosa es conducta pura. Número 3, conducta pura, que actúes con justicia, que muestras genuinamente un humilde deseo de obedecer al Señor. En términos generales, que Pedro le dice a la mujer que quiere ganarse a su marido, que sea proactivo en su conducta hacia él. Los hombres no son tan difícil para placer. Hazle algo de comer. Sea afeccionado con él. Habla palabras de respeto con él, especialmente en frente de los demás. Una nota a un lado. Para un hombre, la línea entre criticismo y burlarse de él está bien delgadita. Versículo 4. Pero que sea la persona oculta del corazón con la cualidad incorruptible de un espíritu humilde. La persona oculta, callada, no enfadada o discutidora. Mujeres, su marido carga con el peso del mundo sobre sus hombros. Ser responsable de la provisión, protección y supervisión de otros humanos, que no se puede ser entendidos si no lo haces. Así lo hizo Dios. Déjalo hacerlo. No cuestiones cada decisión. No dudes de él, especialmente en una situación urgente. No seas una carga añadida intentando ser un disco duro. ¿Sabes lo que es algo difícil? Lo que una esposa debería decir: ok, voy a dejar que lo haga, y si se quema y cae, pues que aprenda en eso. Pero luego Pedro vuelve a los maridos. Imagina esto. Un hombre grande y fuerte dándote una lección. Hola, me doy cuenta de que has parqueado tu coche en mi jardín. Seguro que tienes tus motivos y estás sonriendo. Así me gustaría moverlo. Quiero ser buen vecino. Y le dice: si no lo mueves, yo voy a quitar el carro. Pero si no lo mueves, yo lo voy a quitar. Y si tratas de parar, yo te voy a quitar. Así Pedro hace. Tiene una sonrisa. Versículo 7. Vosotros, maridos, vivid con vuestras esposas de la misma manera, como una recipiente más débil, porque ella es mujer, y mostrarle honor como heredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no sean obstaculizadas. Sí, Dios prácticamente te va a ignorar si no recuerdas ser tierno con tu mujer. Antes, en 1 Pedro 3, decía que la esposa debería tener temor al hombre, pero no en manera pecaminosa. Pero si el esposo siempre es duro y con terror, es muy triste. Pedro le dice que seamos muy agradables con las esposas. ¿Tú entiendes eso? Sigamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Ahora, Pablo está abordando a los complejos problemas de la iglesia de Corintios, capítulo 7. Da 40 versículos sobre admoniciones y proverbiales y consejos piadosos. Los gentiles corintios habían surgido del culto pagano que usaba inmoralidad sexual como forma de adoración. Siempre, ahora para los cristianos, deberían abstenerse de cualquier pecado sexual. Algunos tienen una abhorrencia sobre sexual por lo que ha pasado, pero Pablo explica que Dios creó el hombre y la mujer y para que se puedan involucrar en actividad sexual en el matrimonio. Ahora, versículo 1. Ahora, respecto a las cosas sobre las escribiste, es bueno que el hombre no toque a una mujer. Es bueno que un hombre no toque a una mujer. Es probablemente lo que ellos escribieron a Pablo. Pablo va a corregir esto, va a dar imperativos, mandatos sobre la unión sexual. En versículo 2, pero debido a las inmoralidades sexuales, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. El marido debe cumplir con su deber hacia su esposa. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero el marido sí. Y de igual manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Deja de privarlos uno a otro, salvo por un acuerdo para tiempo. Así pueden dedicarlos a oración. Podemos extrapolar algunas verdades sencillas a partir de esos cuatro versículos. Verdad número uno. La unión sexual conyugal es el medio para evitar la inmoralidad sexual como persona casada. Versículo 1 es clara en ese aspecto. No hay nada complicado en ese absoluto. Es el cuidado y alimentación regulares. Ayuda a que no pase la tentación. Segundo, la unión sexual conyugal es ordenada. Ambos verbos en versículo 2 son imperativos. Se espera de los creyentes. Son imperativos. A veces he escuchado que dicen, pues yo no quiero tener sexo en mi matrimonio. Sea un deber, que sea romántico. Número 3. La unión sexual conyugal es un deber. Versículo 3. El marido debe cumplir con su deber hacia su esposa y de igual manera la esposa hacia su marido. La connotación es una imperativa. Esa palabra tiene una connotación negativa, nomás si tú lo haces. La palabra deber es una connotación negativa si tú lo haces. Puedes cumplir con un deber como algo honor, privilegio, deleite. Yo tengo un deber para predicarle la palabra, pero es un honor que yo pueda predicarle la palabra. Ustedes tienen muchos deberes. Que tu actitud hacia ese deber determina tu satisfacción y alegría. Número cuatro. Renunciaste a los derechos exclusivos sobre ti cuando te casaste. Versículo 4. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero el marido. Y de igual manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero la esposa sí. Queremos entender en el contexto. Esto es sobre la unión, el matrimonio. Eso no significa que la esposa le dice al esposo, yo te quiero ahí en la cocina cada semana. Eso no significa eso. Eso se refiere a la intimidad sexual. Número 5. Privarse unos a otros les da a Satanás una oportunidad. A lo mejor no vas a cometer adulterio físicamente, pero te garantizo que lo vas a hacer espiritualmente. O digamos, si dijeras en tu corazón, cómo me gustaría tener esa como esposa o comparar con otra mujer. Mateo 5:27 dice, habéis oído que dijo, no cometéis adulterio, pero os digo que todo el que mira a una mujer para desear con ella en el corazón ya comete adulterio. Vayan a Tito 2. Tito 2, por favor. Aquí tenemos instrucciones para hombres mayores y jóvenes y para mujeres mayores y jóvenes. Tito 2, versículos 2 y 6. Unas instrucciones para los hombres. Versículo 2. Tito 2. Los hombres mayores deben ser templados, dignos, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Versículo 6. Igualmente, instad a los hombres más jóvenes a ser sensatos. Aunque esas instrucciones para los hombres no son específicas del matrimonio, son cualidades. deben ser templado, significa no controlado por las emociones, sobrio, digno, que significa digno de respeto, sensato, prudente y no propenso a tomar malas decisiones, sólido en la fe, el amor y la perseverancia, sano, significa sano y maduro, pensando, teniendo razón porque lo que hace. Hay tres instrucciones para las esposas. Versículo 4. Amar a sus maridos. En griego, el verbo no es amar, sino infinita ser amantes de maridos. Ser su amigo, compañero, pareja, sexual ayudante a su esposo. Hablando de eso, la orden se repite una vez más. Versículo 5. Estar sujetos a sus propios maridos. Nos recuerda que una gran razón por la que eso existe, primero, por el propósito de una esposa. Eso regresa a Génesis 2:18. Entonces, Yahvé Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un ayudante adecuado para él. Creo que una de las razones por la muchas jóvenes mujeres no se quieren casar es que su propósito para casarse suele estar desviado de los propósitos de Dios para casarse, ser una ayuda, un apoyo para un hombre, para ayudarle a hacer que los propósitos de Dios en su vida sean exitosos. Tercera instrucción con la vida familia. En versículo 5, trabajadoras en casa. Una palabra griega que significa trabajar desde casa. La creación del hogar, no en competencia con otros pseudo maridos, que también tienen voz en la vida de una mujer. Ok, ahora fuimos rápido. Creo que he demostrado sobre nuestro clamor que el matrimonio cristiano se entiende fácilmente, pero para llegar al corazón del matrimonio, pongamos a prueba una segunda afirmación. Eso es el segundo. Cristiano suele ser malinterpretado. ¿Cómo? No sobre ti ni tu felicidad, aunque eso ciertamente puede y con suerte es un efecto secundario. Pero la cuestión es el corazón del matrimonio, es amor y obediencia a Cristo. Vamos a probar repasando eso. Ya estamos en Tito 2. ¿Por qué las esposas deben amar a sus maridos? ¿Por qué deben estar sujetas a sus maridos? ¿Y por qué las esposas deben ser trabajadoras en casa? ¿Y por qué los hombres deben ser templados, dignos, sensatos, sanos en la fe? Versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea difamada, para que el evangelio de Cristo que afirma provocar un cambio radical. Pero también nos motiva una esperanza futura por el horizonte mayor que nos espera. Tito 2:11-13, porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres, instruyéndonos que negando la impiedad y los deseos mundanos debemos vivir con sensatez, justicia y piedad en la época presente, buscando la bendita esperanza y aparición de nuestro Señor y gran Dios Salvador Jesucristo. Y están motivados por salvación. Tito 3:5-6. Ser sensatos, puros, trabajadores en casa. Él nos salvó cuando Él nos lavó por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó. Por lo tanto, obedecer a quien dio su vida por ti no es solamente esperado, sino que es nuestra alegría. Vayan a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Aprendimos que el aspecto de una sola carne es esencial. Pero, ¿cuál es el corazón detrás de cumplir con este deber hacia uno a otro? 1 Corintios 6:13 dice, la comida es para el estómago. Y el estómago es para la comida. pero Dios eliminará ambos. Sin embargo, el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. También, versículo 19, ¿no sabes que tu cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ti, que tienes de Dios y que no eres tú? Has sido comprado por un precio. Obediencia está conectado que eres propiedad de Dios. Esa es nuestra motivación. Luego, después del texto, vaya a capítulo 8. En el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos, pero un principio generalmente aplicable en versículo 6 de capítulo 8. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien son todas las cosas, existimos para Él, y un solo Señor Jesucristo, existimos por Él. Existimos para Él. No es solamente que existimos para Él. Vayan a primero de Pedro 2, primero Pedro 2. Primero de Pedro 2, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es su motivación? Versículo 21 a 23 de primero de Pedro 2, porque hay mucho de... ¿Qué es su motivación? Porque a eso os he llamado, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo que seguir en sus pasos, que no cometéis pecado, ni se le encontró engaño alguno de en su boca, que siendo despreciado, versículo 24, quien llevó vosotros pecados en su cuerpo sobre el árbol, para que habiendo muerto al pecado, viviéramos a él, a la justicia. El sacrificio de Cristo, motivación. Versículo 25, porque oís desde Bahías continuamente como ovejas, ahora habéis regresado al pastor. Somos motivados por la posición en Cristo. Vayan a versículo 19 de 2, porque eso encuentra favor. Si por conciencia hacia Dios una persona soporta las penas cuando sufre injustamente, ¿qué crédito hay? Si cuando pecas y eres tratado duramente, aguantas. Pero si cuando haces el bien y sufres por ello, el contexto es sirvientes con amos, pero el principio general se aplica en términos generales. Voy a versículo 13 de capítulo 2. Sumétese por el amor del Señor a toda institución humana, por amor al Señor. Ahora vaya al versículo 14 de capítulo 1. Como hijos obedientes, no conformados a los deseos anteriores que eran vuestros en vuestra ignorancia, que seréis santos porque yo soy santo. La santidad, motivación, la santidad. Ahora, versículo 13 de capítulo 1. Por tanto, habiendo preparado vuestras mentes por la acción, estando sobrios en el espíritu, fijados en vuestra esperanza. Somos motivados por una esperanza futura una vez más. Esto pasa antes del capítulo 3. ¿Qué pasa después? Vaya al capítulo 3. Vaya al capítulo 3 de 1 Pedro 3, 13 a 14. ¿Y quién puede haceros daño si demuestra hacerlo por lo que es lo bueno? Pero aunque sufráis por justicia, no te preocupes. Debes ser celoso por lo bueno. Aunque sufras por la justicia, eres bendecido. No ser un mártir infligido. No, sí, sino viendo a Cristo cuando estás sufriendo de verdaderamente. Versículo 17. Porque es mejor si Dios así lo Dios que lo desee, que sufras por hacer el bien en vez de lo mal. Sufrir por hacer el bien. Capítulo 4, versículo 2. Para que ya no vivas el resto del tiempo en la carne para la lujuria de los hombres. Vive por la voluntad de Dios. Tú existes para la voluntad de Dios. Versículo 7, capítulo 4, el fin de todas las cosas está cerca. Por el propósito de la oración, motivado por una esperanza futura otra vez. Versículo 13, sigan regocijándose para también a revelar su gloria. Esperanza del futuro. Versículo 6, capítulo 5. Por tanto, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en el momento oportuno. Esperanza futura. Vayan a Colosenses 3. Colosenses 3. 18, 19. Pablo instruye en términos rápidos tanto a maridos como a esposas. Pero ¿qué viene antes? ¿Qué viene antes de 18 y 19 de Colosenses 3? Pues versículo 17. Y todo lo que hagas en palabra o en obra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Es obvio que no. Todo, todo. Hagan todo en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias a Dios por medio de Cristo. Vayan a versículos 12 a 13. Así, como elegidos de Dios, santos y amados, poned un corazón de compasión, bondad, humildad, ternura y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándonos con gracia. Quien tenga una queja contra alguien, así como el Señor perdonó a ti, así también debes hacerlo. Ese par de versículos comienza con quién eres, los elegidos de Dios, y termina con los que ha hecho Él. Él te perdonó. Eso es lo que viene antes de 18 y 19. ¿Y qué viene después de eso? Versículo 20. Los hijos deben obedecer a los padres, porque eso es agradable al Señor. La misma motivación para los maridos. Versículo 22. Esclavos, en todo obedecéis a los que son vuestros amos. No como servicio visual, sino con la integridad del corazón, temiendo al Señor. Versículo 23, hagas lo que hagas, haz tu obra con sinceridad, sabiendo que con el Señor recibirás recompensa. Por el Señor, sirve al Señor Cristo. Ahora vayan a Efesios capítulo 5. Vimos la extensión. Vamos a terminar donde empezamos. Versículo 21 a 33. Vamos a ver un contexto, motivación sobre tener un buen matrimonio. ¿Qué viene antes? Efesios 5, 21. Y esto, sometidos unos a otros en el temor de Cristo, no anula la jerarquía del matrimonio, estar sujetos uno a otro, ser responsable uno a otro en el temor de Cristo. Versículo 19 a 20, hablando entre vosotros en salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y haciendo melodía con vuestro corazón al Señor, siempre dando gracias por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, incluso al Padre. Los deberes de las esposas y esposos son la salida natural de la adoración. Versículo 15 a 16, Efesios 5. Por eso observa bien cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. No pierdas el tiempo que Dios te dio. No te esperes para que alguien cambie. Así tú puedes decir, oh, yo camino con el Señor. Eso es lo que viene antes. ¿Qué viene después? Vaya a capítulo 6, versículo 6 a 7. El contexto, esclavos y amos. El principio es no por servicio visual como complacientes de hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. Ahora, versículo 10. Por último, sed fuertes en el Señor y poder de su fuerza. Porque pues, tu matrimonio representa un posible campo de batalla para que Satanás consiga un punto de apoyo. Y Pablo da la respuesta, la armadura completa de Dios. Todo yendo hasta capítulo 4, 1 a 6, 9, Pablo ha descrito toda la vida cristiana, la vida aplicada del Evangelio. Y ahora vivir estos principios, versículo 10, 6, finalmente ser fuertes en el Señor. Pregunta, ¿cómo vas a ser diferente como esposa y esposo si aplicas todo tu matrimonio la armadura de Dios? ¿Cómo vas a ser diferente? Con el Evangelio de paz, el escudo de fe, el carro de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento, con toda oración y petición del Espíritu. ¿Qué diferencia sería si dejaras de esperar que tu pareja mejore magicalmente en tu vida y matrimonio y hicieras esas cosas en su lugar? Creo que puedo decir, si te dices, ay, cómo me gustaría que mi esposo o esposa hiciera eso a un lado mío, que entienda eso, ya perdiste el punto. No se trata de ti, no se trata de tu felicidad. El corazón del matrimonio es el amor y obediencia a Cristo. Si estás aguantando a tu cónyuge y apretando los dientes para simplemente tolerar a la persona, has perdido completamente el corazón del matrimonio. El matrimonio es una vía por la cual adoras a Dios con amor, santificándose en reverencia a Cristo, viendo a la venida de Cristo. Hemos visto eso muchas veces. Y eso no se trata de hacer a otra persona que lo hagas. Tú nomás haz lo que Dios te ha dicho que haces. Y tú nomás vas a tener gozo en el Señor. Agarras gozos del Señor, no tratar de manipular a tu esposo o esposa. Había una historia sobre Ian y Larissa Murphy. La historia de Ian y Larissa Murphy sirve como un profundo testimonio del amor sacrificial dentro de un matrimonio cristiano. Estaban juntos 10 meses en la universidad. Sufrió Ian un cerebral traumático. 2006 lo dejó con graves limitaciones físicas y cognitivas. A pesar de que Ian ya no era el hombre que conoció, ahora necesitaba ayuda constante con tareas básicas como vestirse y comer. Larissa eligió quedarse a su lado. Su decisión se basó en una profunda convicción teológica que el matrimonio es una parábola terrenal, momentánea, destinada a reflejar el amor permanente entre la Iglesia y Cristo. Tomó 4 años para poder recuperarse, para decirle las palabras, te puedes casar conmigo. Le tomó 4 años para poder decir las palabras. Muchos han sido críticos de Larissa. Tú no te metiste en una manera de sacrificio. Cuando ellos se volvieron una carne, yo adquirí sus penas y discapacidad. A menudo he tenido que dejar morir sus propios deseos personales de una vida normal por el bien de su cuidado. Sin embargo, su actitud está puesto en el cielo. No como una tragedia de su vida, sino una manera gozosamente, porque nosotros somos responsables para glorificar a Dios. Por su parte, Ian refleja esa perspectiva celestial a través de un espíritu. Él está agradecido siempre por todo lo que ha hecho por que Larissa le ha hecho por él, que él ora por ella, que él la puede hacer reír. Eso, tener una vida normal, porque eso es lo que han recibido cuando viven por la gracia de Dios, de Cristo. Nomás ven sus pruebas como rápido. Tienen sus ojos en el cielo, donde saben que su esperanza está allá en el cielo. el cristiano, el matrimonio cristiano, significa que yo soy aquí para dar mi vida para ti y viceversa. Es basado en el Evangelio. Quiero cerrar con un poquito de diferente. No tienes que ir, pero es 1 Corintios 3:11. Pablo dice eso. Porque nadie puede sentar un cimiento distinto al que está sentado, que es Jesucristo. Ahora, si alguien construye sobre los cimientos con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, el trabajo de cada hombre se hará evidente, porque el día lo indicará, porque se revelará con fuego, y el fuego mismo pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si la obra de algún hombre que ha construido sobre ella permanece, recibirá una recompensa. Si el trabajo de alguien se consume, sufrirá pérdidas, pero él mismo será salvado, aunque sea por el fuego. El ajuste final va a encontrar tu marido o tu esposa va a ser paja, que no honra a Dios, que va a causar que no recibas una recompensa, o tu amor entre ustedes dos va a causar que sea como oro y plata y piedras preciosas en su matrimonio, que no sea automáticamente. Háganse esa pregunta. Es lo que espero para ustedes. Mucho oro, plata y piedras preciosas para su matrimonio. No queriendo que agarres todas las cosas que tú quieras. Nuestro Padre, queremos cerrar con ese tópico sobre el Evangelio tan conectado a nuestro entendimiento, que todo lo que tenemos bueno es por el Evangelio de Cristo, por la gracia. Estamos aquí y por tu gracia nos has causado que creamos que tú nos salvaste, no por obras que hicimos, sino lo que tú hiciste por medio de Cristo. Nuestras buenas obras son detestables a ti. Tú las quemas. No valen nada. Porque no podemos quitar nuestra pecaminosidad tratando de hacer buenas obras. Estamos entendiendo sobre nuestra pecaminosidad, que trajimos nada sino nuestro propio pecado. Sí, trajimos eso. Aunque tú nos trajiste a esa mesa, venimos nada con nuestras manos, sino con la esperanza. Y tú nos llenaste nuestras manos con la esperanza y gracia. Tú nos perdonaste nuestros pecados. Tú nos dices poder estar delante de Dios por medio de Cristo, no por buena obra, sino por la gracia, por tener fe solamente en Cristo, solamente revelado en Escritura, solamente a la gloria de Dios, solamente. Y ahora nuestro matrimonio son nomás herramientas chiquitas por lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora nos preparamos para la momento piedad, acordándonos del cuerpo de Cristo Jesús, acordándonos sobre el cuerpo de Cristo. Pedimos que nos acordemos sobre la santidad, sobre la sobriedad y la seriedad del Evangelio y de la inmensidad, porque hecho Cristo, por su amor, que tú nos demostraste antes de la fundación del mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.